Buenas tardes, queridas amigas, todas, desde los distintos rincones de donde nos sintonizan y nos escuchan, nosotras por acá en un hermoso día de lluvia, cuando son pasaditas las 12 del día, a las 12 con 5 minutos, iniciamos las transmisiones en Radio Humedales con este nuevo capítulo de tu programa Lesbiano Regalón, Las Malas Lenguas. ¿Cómo estás, querida?
Muy bien, bienvenidas a un nuevo capítulo de Malas Lenguas.
Aquí estamos nuevamente en este espacio de conversación política, en este espacio de reflexión que hemos querido sostener en el tiempo también para conversar críticamente desde nuestro feminismo también, para preguntarnos qué feminismo estamos haciendo, para preguntarnos cómo estamos gestionando también nuestra política en los tiempos violentos también en los que estamos viviendo y siguiendo con la línea de conversaciones radicales, hemos querido hoy día traer un tema que está haciendo siempre falta volver a conversar aparentemente, y es el tema de la prostitución. La prostitución la relativización también en torno a lo que significa la prostitución en tanto una práctica cultural nociva, como dice Sheila Jeffries, que en definitiva materializa de la manera más brutal la profunda desigualdad y violencia y misoginia en contra de los cuerpos de las mujeres y de las niñas. Entonces, lamentablemente, cuando se vuelve una y otra vez a relativizar todas las consecuencias y las implicancias que subyacen y todos los intereses masculinistas que hay detrás también de la prostitución, entonces por eso hemos querido traer el tema. Principalmente, Caro, tú quisiste traer el tema también a las malas lenguas.
Claro, personalmente, porque siento que una, al no estar informada, cree que este tema es cosa un poco olvidada del pasado, que ya no sucede con la misma frecuencia, la violencia, pero claramente sigue siendo así.
Claro.
También por lo que he visto en las redes sociales, cómo se está normalizando este tema de la prostitución, el de elegir ser puta, es un tema que está ya demasiado masificado, encuentro yo, y no hay mucha información disponible. Una información desde el punto de vista feminista.
Uh-huh. Claro, están siendo cada vez más abundante, parece, la producción de conocimiento y de pensamiento en torno a la relativización, como hemos dicho, de la violencia que subyace a la prostitución. Es decir, se están levantando estas posturas en defensa del trabajo sexual y, bueno, todo el activismo reglamentarista, que es, en definitiva, el activismo que quiere reglamentar o regularizar o legalizar, ¿cierto?, la prostitución como trabajo sexual. Para poder hablar de este tema fuimos a buscar información y buscamos información. Yo, por mi parte, estuve leyendo sobre la industria de la vagina, este minucioso y exhaustivo análisis rigurosísimo que hace Sheila Jeffries en torno a la globalización y la industrialización de la prostitución después de los 80 hasta el 2000, más o menos. Creo que este libro es del 2000, no me acuerdo tanto del año, ya les voy a decir la referencia como corresponde, disculpen. Y también tú estuviste también en otro libro.
También estuve leyendo a Sonia Sánchez junto con María Galindo en el libro Ninguna mujer nace para puta.
Sí, que el libro es todo de Sonia Sánchez, tengo que decirlo, porque ella misma me lo dijo.
¿Es todo de ella?
Sí.
Ok. Eso no lo sabía. Bueno, sí. Y junto con presentarles a Sonia Sánchez y a su trabajo, también queremos dejarla con un audio. Sí. Mafe, ¿puedes decir la pregunta que le hicimos a Sonia Sánchez?
Sí, nosotras fuimos a preguntarle a Sonia, que es una mujer muy reconocida en el trabajo en el activismo abolicionista, en el feminismo abolicionista en Argentina, y es una referente inspiradora porque tiene una fuerza y una rebeldía tremenda, y para muchas de nosotras ha sido muy inspiradora poder saber de su pensamiento y de su planteamiento. Entonces fuimos a buscar a Sonia y ella muy generosamente quiso compartirnos también su pensamiento y nos respondió algunas preguntas. Colectivamente nosotras dijimos, bueno, compañeras, si es que tuvieran la posibilidad de hacerle unas preguntas a Sonia, ¿qué le preguntamos entre todas? Y entre todas construimos la siguiente pregunta. Le quisimos decir a Sonia, ¿cómo observaba ella el auge de este activismo reglamentarista y del trabajo sexual y la fuerza y la violencia también que ha tomado este discurso en el feminismo en Latinoamérica últimamente? Y también si es que ella veía en este auge y en esta fuerza y en esta violencia que está tomando el discurso del trabajo sexual, si ella veía alguna relación entre el extractivismo también, si había algún nexo. Uh-huh. Y Sonia, desde su lugar, desde Argentina, nos respondió generosamente con las siguientes palabras. Vamos a escucharla.
Esta embestida reglamentarista no es de ahora. Esta embestida reglamentarista ha empezado en el año 2000 y en el 2000 empezó a entrar, ¿no? Por lo menos aquí en Argentina. Y luego fueron año a año, se fue profundizando, ¿sí? En el año 2012, en Argentina, ANMAR CTA, que es la organización que dice trabajo sexual y está dentro de la CTA, que es la Central de Trabajadores Argentinos, recibe un proyecto dolarizado de 12 millones de dólares. 12 millones de dólares recibe ANMAR CTA en el 2012 para trabajar en toda América Latina y el Caribe. Decía este proyecto para trabajar en el tema de prevención del VIH, SIDA, ITS y malaria. El tema que aquí esta organización, ANMAR CTA, su representante, Elena Reynaga, se pone a andar por toda América Latina y el Caribe presentando y ayudando a fortalecer este proyecto de reglamentar la prostitución como un trabajo en toda América Latina y el Caribe. Y aquí en Argentina quedó otra representante, ¿sí? Entonces, esta embestida reglamentarista absolutamente se ha fortalecido gracias a los millones de dólares que bajan las agencias internacionales para esclavizar a las personas, en especial a las mujeres, empobrecidas, ¿sí? empobrecidas. Además, quiero decir que está muy bien trabajado desde estas agencias internacionales el discurso de trabajo sexual, porque en realidad el discurso de trabajo sexual no nació de ninguna puta, ni de Argentina, ni de Chile, ni de ninguna de aquí, de América Latina, ni de Europa. Son las agencias internacionales, ¿no? A través de estos proyectos que siempre es para trabajar en el tema de prevención del VIH, SIDA, ITS y malaria. Aquí, ¿cómo ha sido captado y captada el movimiento feminista? Es muy perverso. Porque este discurso fálico de trabajo sexual tiene tres patas muy fuertes donde está bien parado este discurso. Uno es el falso orgullo. Este es mi trabajo y es tan digno como ser abogada, como ser diputada, como ser presidenta de la nación o como ser maestra. Es tan digno ser trabajadora sexual como tener otra profesión, ¿sí? Te lo bajan con ese discurso y es un falso orgullo. La otra pata es la falsa toma de decisión. Yo elijo, yo pongo el precio, yo entro y salgo de la prostitución cuando quiero. Esa también es falso porque ninguna puta pone el precio ni tampoco dice cuándo va a dejar, ¿no? Siempre la elección o la decisión allí siempre es coaccionada, ¿sí? Dentro de la prostitución. Y la tercera pata de la que se sostiene, este discurso fálico de trabajo sexual es la negación al dolor y la tortura. Y aquí es lo más perverso de este discurso fálico de trabajo sexual, la negación al dolor y la tortura. Yo como puta no siento, a mí nadie me hace daño, a mí nadie me viola, a mí me gusta ser trabajadora sexual. ¡Wow! Y este discurso tan, entre comillas, de progresista, de derechos humanos, mucha gente lo ha comprado. Y entre eso, y entre ellos, también el mundo feminista. Pero aquí creo que las personas que decimos, y no solo nos decimos, sino que nuestro cotidiano y nuestra lucha es desde el feminismo, deberíamos poner en cuestión ahí. Porque el feminismo es es la ruta, es el camino, es la lucha contra tantas diferencias sociales que sufrimos las mujeres. Y la prostitución es lo máximo de desigualdad entre varones y mujeres, entre el patriarcado y el patriarcado en nuestras vidas y el machismo en nuestras vidas. Por lo tanto, aquellas personas que se dicen feministas, y cuando digo personas estoy hablando de todas las identidades, mujeres, varones, mujeres trans, varones trans, lesbianas, gays y queers, que se dicen feministas y son reglamentaristas, yo las pongo en dudas. Porque el feminismo puro es abolicionista. El feminismo puro no lucha para que vos, como mujer empobrecida, te mueras como puta. O vos, como lesbiana, empobrecida, prostituida, te mueras como puta, etiquetada como trabajadora sexual. No, el feminismo lucha contra todas estas desigualdades sociales y contra tanta violencia que sufrimos. Entonces, por lo tanto, también estamos luchando contra esta violencia que es la prostitución. Por eso yo creo que allí el patriarcado se nos ha colado de nuevo y se ha embestido de feminismo. y ahí tenemos que tener los ojos muy grandes. De hecho, también sostengo que aquí en Argentina se ha introducido tan fuertemente este machismo, este patriarcado embestido de feminismo, también en el Encuentro Nacional de Mujeres, en todos los espacios de lucha que hoy hay en Argentina, se va metiendo así como un gusano asqueroso, ¿no? Por eso creo que las personas que somos realmente feministas, que luchamos desde el feminismo, y sostengo que claro que sí, que hay distintos feminismos, pero no hay un feminismo reglamentarista. Eso no, eso es patriarcado asquerosamente neoliberalista, así es, ¿no? Es el neoliberalismo con el patriarcado junto, travestido de feminismo. Yo lo siento así. Y claro que el extractivismo va junto con la prostitución y la trata, porque eso está muy clarito. Mirando, si yo miro, por ejemplo, la ruta del petróleo, la ruta minera, la ruta sojera, y el extractivismo es la ruta de la trata. Y en especial la ruta de la trata con fines de explotación sexual. Todo viene junto, todas estas explotaciones vienen junto. Por eso es muy interesante poder mirar eso, ¿no? Pero sí que van juntos, no van por separado. Pero esta ruta, digo, la sojera, la minera, la petrolera y el extractivismo.
Perdida na avenida, canta seu enredo fora do carnaval. Perdeu a saia, perdeu o emprego, desfila natural. Esquinas, mil buzinas, imagina orquestras, samba no chafariz. Viva a folia, a dor não presta, felicidade sim. O sol ensolara a estrada dela, a lua alumia a alma. A vida é bela, o sol, a estrada amarela, e as ondas, as ondas, as ondas, as ondas. O sol ensolara na queda, custa cair em si. Largou família, bebeu veneno e vai morrer de rir. Vagueia, devaneia, já apanhou a beça, mas pra quem sabe olhar, a flor também é ferida aberta e não chorar. O sol vem chorar a estrada dela, a lua alumiará o mar. A vida é bela, o sol, a estrada amarela, e as ondas, as ondas, as ondas, as ondas. O sol vem chorar a estrada dela, a estrada amarela, e as ondas, 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 as ondas.
Ahí pasaba Elsa Suárez con la canción Dura na queda, que significa dura en la caída. Canción de sobrevivencia. A propósito de el relato de Sonia, que además de ser un relato tremendamente lúcido, ¿no es cierto? No podemos poner entre paréntesis el hecho de que ella también es sobreviviente de la prostitución y desde allí también levanta su política y su relato y todas sus reflexiones, habiendo vivido también en cuerpo propio este tema del que ella habla. No es un tema solamente del cual se inspiró en la academia, ¿no es cierto? Como estábamos hablando un poco antes. Claro. Con Caro, el hecho de que estos discursos también en defensa del decisionismo y de la autoagencia, de la elección y la libertad de elegir, ¿no es cierto?, la prostitución, vienen muchas veces de posfeministas, claro. De la posmodernidad, sentadas en sus privilegios, opinando y hablando.
Claro, sí, hablamos de reglamentarismo. Eso se está viviendo, nos decía, desde el año 2000, uh-huh. en Argentina por lo menos. Y aquí ella también hacía mucho énfasis en ponerle un nombre al Estado, que era el Estado proxeneta.
Así es.
Porque el Estado proxeneta es el que te sigue manteniendo en esta posición de prostitución. En esta posición, claro. Te mantiene allí, por ejemplo, con acuerdos, con programas, con dinero, con propuestas que están dirigidas a mantenerte en esta posición. Por ejemplo, ya en Argentina se daba una caja de alimentos al mes, se repartían condones o forros, como le llaman allá, y estas no son no son ayudas que te puedan servir para poder salir de la prostitución, sino que es algo que te mantiene ahí, que te hace pensar que eso es lo que tú mereces y nada más. No te deja pensar.
Exactamente. Hay un proxenetismo que es de parte de los estados, y no solamente el estado de Argentina, sino que a nivel global y de manera cada vez más preocupante, yo creo, porque de manera cada vez más globalizado y más industrializado y más complejo también, todo este mercado, ¿no es cierto?, que se ha ido haciendo cada vez más legítimo en nuestros tiempos de posmodernidad y de relativizarlo todo de nuevo, incluido el feminismo, digamos. Uh-huh. Incluido el feminismo después de que estábamos más o menos de acuerdo en los años 70 hasta los años 80, estábamos todas de acuerdo de que la prostitución era quizá la expresión más brutal de la misoginia de la cultura masculinista. Y sin embargo, después de los 90, los 2000, ¿no es cierto?, estamos en presencia de un feminismo que incluso relativiza, incluso reivindica, o incluso piensa de manera reglamentarista sobre la prostitución.
Claro.
Sobre
en definitiva sigue siendo igual que hace unos 100 años atrás.
Exacto.
Se sigue viendo de la misma manera esto de la prostitución, las leyes y todo lo que puede existir para poder regularizarla, entre comillas, siempre está favoreciendo al hombre. Siempre lo está protegiendo a él y no a la mujer.
El tema, lo que me gusta a mí mucho que dice Sonia, que se pone entre paréntesis toda la responsabilidad también del macho prostituyente, ¿no es cierto? Y lo que también encuentro muy 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 lúcido, muy claramente explicado, es estas tres patas sobre las que se sostendría el discurso fálico del trabajo sexual, como lo nombra Sonia, y se refiere a estas tres patas. Primero, el falso orgullo, ¿no es cierto?, que sería esta falsa idea de la dignidad del trabajo.
Claro.
Pero también, además, ya sabemos que la dignidad del trabajo no es real, ¿no es cierto? No. Uh-huh. Es, por lo menos para las mujeres, la dignidad del trabajo, la mentira de la emancipación y todo el otro cuento.
Claro.
Y menos dignidad todavía vamos a encontrar en este supuesto trabajo de vender nuestro
que cuerpo, sigue siendo, ¿no es cierto? Estar sometida a este sistema, porque ¿quiénes son los que compran prostitución? En mayoría son los hombres, machos. Casi el 100%, supongo.
Y lo otro, como también dijo Sonia, que la y también señala el libro de Sheila Jeffrey, La industria de la vagina, la forma en que este supuesto comercio del trabajo sexual, ¿no es cierto?, de la prostitución, provisto de mercancía, entre comillas, entiendas entre comillas, porque aquí estamos hablando que para esta gente la mercancía somos las mujeres. Uh-huh. Y la forma en que se provee de mercancía este supuesto mercado de venta donde se venden mujeres y personas es la trata de mujeres, de niñas, mujeres. De personas. Entonces, realmente es impresionante, por lo menos, que hoy día se nos haya colado el patriarcado de tal manera que desde el feminismo se levanten discursos en defensa de una práctica cultural a tal escala nociva, llena de prácticas también de tortura, de maltrato y de otras cuestiones que, bueno, las invito a que puedan revisar esta literatura que hoy día les estamos recomendando. Sonia Sánchez, Ninguna mujer nace para puta, y también está La industria de la vagina, de Sheila Jeffries, que son principalmente los libros que estamos comentándoles hoy día también.
También tiene esto mucho que ver con las clases sociales, obvio, porque yo he visto algunos discursos de mujeres que están posicionadas con privilegios que nacieron con ellas. Por ejemplo, el de tener dinero, tener la posibilidad de estudiar, y aún así se posicionan desde este discurso, al cual yo creo que tienen pocas luces de lo que en realidad significa para las mujeres que están en situación de pobreza. Uh-huh. Ahí no hay elección, pero son muchas más nulas, y uh-huh. hay un maquineo mental de los hombres sobre ellas que es muy potente.
Como dice Sonia, cuando una nace, nadie dice, no es que mi madre diga, ya, la mafita va a ser la puta de la familia, la Caro va a ser la puta de esta familia. Por eso dice Sonia con tanta fuerza, ninguna mujer nace para puta. Y claro, desde los privilegios, de pronto se puede realmente, da para todo.
Es muy fácil hablar desde allí.
Otra pata de este discurso fálico es la falsa toma de decisión, o también, como lo nombra Sheila Jeffries, el decisionismo. La falsa toma de decisión, cuando sabemos que en el contexto de la prostitución el único que toma las decisiones es el proxeneta, es el prostituyente también, el macho prostituyente, y difícilmente se pueden tomar decisiones. Yo revisaba en el libro también de Sheila Jeffries, donde ejemplifica algunos de los países que han reglamentado, ¿no es cierto?, y donde han, por lo tanto, surgido después los sindicatos de prostitutas, en donde su trabajo de prevención consiste en, fíjate que el cliente no tenga un cuchillo, trata de que no se rompa el condón, o sea, pero
siempre recayendo la responsabilidad en las mujeres.
Y además una responsabilidad un poco imposible, porque cuando estáis en el momento, digamos, de donde estáis transando tu intimidad, está un poco difícil asegurarte de que el loco que está encima tuyo no tenga un cuchillo realmente.
Claro. A mí me cuesta que no se pueda identificar que ahí hay el hombre se siente más poderoso, aunque la mujer crea que no es así y no quiera que sea así. Sí, sí, porque el hombre es machista.
Como dijo Kate Millett sobre la prostitución también, no es que se busque tanto lo erótico como se busca lo erótico de la humillación a la mujer.
Sí.
La tercera pata de este discurso fálico del trabajo sexual, según nuestra querida Sonia Sánchez, que nos comparte desde Argentina sus palabras, es la negación al dolor y a la tortura. Es decir, yo como puta, dice ella, no siento, a mí como puta nadie me viola, yo me defiendo, y que también yo le encuentro harta relación ha sido bastante justificado también todo esto con el este feminismo de la performance, ¿no? Donde claro. todo es una performance
y que hablan del sexo sin amor, uh-huh. claro, y que es como si se viera mal. Puede que haya sexo sin amor, pero hay muchas cosas más detrás, no solamente el amor.
Sí, no tiene nada, no sé, yo claro. también creo que por supuesto podemos tener sexo sin amor, claro. pero eso no se trata de eso.
Exacto.
No se trata
pero
de
lo
eso.
Utilizan como una herramienta, una frase que no, en realidad no tiene mucha coherencia.
Oye, y en estos tiempos de tecnología y de conectividad y de globalización, donde tú puedes sentarte en tus privilegios y hablar un montón de realmente leseras, porque si vaya a estar además relativizando cuestiones tan graves para la humanidad y para las mujeres, son por lo menos tonteras lo que una puede hablar uh-huh. desde ese lugar. Acá tengo que, a pesar de este contexto donde todo pareciera inmediato, cómodo, y las tecnologías han contribuido para sostener este negocio del sexo y del sexo de las mujeres, porque ese es el negocio realmente, las nuevas tecnologías han apoyado han posibilitado que este negocio tenga un desarrollo global, que tenga un alcance global, que las mujeres de los países pobres puedan realizar actos sexuales o películas en tiempo real, ¿no es cierto?, para hombres occidentales. Y las tecnologías hacen posible, en definitiva, que se entregue un cuerpo femenino a un comprador y que haya todo un intercambio, quizás mediado por muchas cuestiones modernas, claro. pero en el fondo el negocio sigue haciéndose con la vagina de las mujeres y otras partes del cuerpo de las mujeres, que no, como dice acá Sheila Jeffrey, son una vieja tecnología uh-huh. imperturbable al cambio. La vagina se convierte en el centro de un negocio organizado a escala industrial, aunque siga ligada a una serie de problemas inevitablemente asociados con este uso particular del interior del cuerpo femenino, como son el dolor, el sangrado, la abrasión, el embarazo, las enfermedades de transmisión sexual, los daños psicológicos que resultan del uso del cuerpo de las mujeres como instrumento para placer de hombres. Entonces, más encima nos venden que no, que el dolor es mentira, que no, que el dolor es psicológico y que de hecho puede ser placentero.
Exacto.
Negación del dolor, negación de la tortura, falsa toma de decisiones, falso orgullo, constituirían entonces este discurso fálico. Y vamos a ver qué otra cosa más nos dice Sonia.
Vamos a ver el segundo audio que nos envía Sonia.
Uh-huh.
Bueno, nosotros les preguntamos, ¿dónde estoy? ¿Desde dónde podemos accionar para prevenir frente a la prostitución, trata o pornografía, una acción comunitaria? ¿Desde dónde podemos pensar uh-huh. hacer esta acción?
Vamos a ver qué nos dijo Sonia sobre, entonces, cómo lo hacemos para prevenir.
Sostengo como mujer feminista, abolicionista y anarquista, yo cada vez veo mucho más, cada vez más fuerte el tema de la trata de personas con fines de explotación sexual, el proxenetismo y el discurso fálico de trabajo sexual. Estos tres juntos, esto es una asociación ilícita. Digo que sí, como personas, como estados, como pueblo, como sociedades, vemos tan mal la trata de personas, debemos luchar contra la prostitución. Porque si existe la trata de personas con fines de explotación sexual, es porque existe la prostitución. Y si existe la prostitución, es porque sí existe los varones que van de putas. Por lo tanto, para mí, como mujer abolicionista, feminista, y que lucho cotidianamente contra esta violencia, yo enfoco a los varones. Porque, ¿sabes? Es muy fácil decir, bueno, decimos prostitución y vemos la parte más débil, que es la puta. Pero no enfocamos a los varones. ¿sí? Los varones que van de putas, mal llamados clientes. Los varones que van de putas no compran nada, por lo tanto no son clientes, ¿ya? ¿Y por qué no les ponemos rostro a los varones que van de putas? Porque esos varones viven en nuestras casas. Los varones que van de putas, los que sostienen la prostitución, los que sostienen la trata de personas con fines de explotación sexual, son los varones que viven en nuestras casas. Son nuestros padres, son nuestros hermanos, son nuestros maridos, son nuestros novios, son nuestros curas confesores, nuestros pastores evangélicos, son nuestros rabinos, son nuestros jueces y son nuestros políticos. Por lo tanto, son los varones que viven en nuestras casas y que hacen uso y abuso del shock de privilegios que tienen en esta sociedad. Y por eso nos duele como sociedad ponerle rostro a los varones que van de putas. Pero sí es mucho más fácil señalar con el dedo a las mujeres, a las personas que están siendo prostituidas en todas las calles o en las rutas o en los prostíbulos de nuestras ciudades. ¿Sí? Por lo tanto, luchar contra esto, yo sostengo que debemos enfocar para mí en la educación. Para mí, educar, prevenir significa educar. Mi militancia como mujer abolicionista y feminista es desde la prevención. Yo trabajo desde la prevención. Y prevenir, vuelvo a decir, es educar. ¿Sí? Por lo tanto, a mí me agrada entrar a muchas escuelas, a las escuelas primarias, secundarias, a las universidades, pero en especial secundaria y escuelas primarias, entrar a los barrios y hablarles a nuestras mujeres jóvenes, a las adolescentes, a nuestras niñas, darles todas las herramientas necesarias para que puedan prevenir y que no las conviertan en las putas del futuro. Y hablarle a los varones jóvenes de hoy, a nuestros niños, a enseñarle y que puedan comprender lo que es la prostitución, que puedan comprender esta violencia para que no sean los varones prostituyentes del mañana, que no se conviertan en varones violentos del mañana. Si ellos pueden comprender esta violencia, no van a ir de putas. Por lo tanto, no va a existir la prostitución, porque vuelvo a decir, existe la prostitución no porque hay putas. Existe la prostitución porque hay varones que van de putas, porque hay varones violentos. ¿Sí? Por eso yo enfoco a los varones. Y no apoyo, aún con mi historia de vida, haber sido una adolescente y mujer prostituida y traficada en mi adolescencia, yo no apoyo castigar con cárceles o con una multa alta a los varones prostituyentes para que dejen de ir de putas. No. Vuelvo a decir, yo la prevención no la hago desde el castigo. Sí me interesa que eso, porque un varón prostituyente, vos lo castiga con una o dos semanas o 15 días de cárcel, o le pones una multa a suponte de 5,000 pesos argentinos, ¿sí? $100 suponte. Los tipos van a pagar, pero después van a seguir yendo de putas porque no han comprendido la violencia que generan en estas personas prostituidas ellos, ¿sí? Cuando la penetran anal, vaginal, bucal. Y no solo hablo de penetración anal, vaginal y bucal, sino también hablo de una penetración psicológica y emocional. Por eso para mí poder luchar, que podamos luchar contra este gran negocio que es la venta de vidas y el alquiler de cuerpos, es de la prevención y poder comprender. Yo creo que debemos hablar mucho más. Y hoy el neoliberalismo ha hecho excelentemente el trabajo. Aunque a mí me da mucha rabia, debo reconocerlo, que ha hecho muy bien su trabajo el neoliberalismo. Ha bajado su agenda en nuestras vidas. Y esto es discutir si reglamentar o abolir la prostitución. Y nos quedamos ahí encorsetada, solo en esos dos lugares, en esa discusión. Y no profundizamos mucho más. Y yo sostengo que acá el tema no es solo si es abolir o reglamentar. Porque, bueno, si hablo en Argentina, Argentina es un país abolicionista, por lo tanto, ni siquiera debemos trabajar el tema de discutir si se debe reglamentar o no como trabajo, porque no lo es. Ya lo dice Argentina, ¿sí? Pero suponte que yo creo que se debe discutir mucho más eso. Porque ahí si estamos diciendo reglamentar o abolir, nos quedamos en eso, no, porque yo lo elijo, no, porque hay que luchar para que ellas se jubilen como puta. ¡Mierda! Hay que jubilarse como puta, por favor. ¿Comprende? A ver, vamos, esas diputadas que presentaron el proyecto para reglamentar esta violencia como trabajo. Yo le diría a ellas que ellas no se jubilen como diputadas, que se jubilen como putas. Vamos a ver si les gusta, ¿no? Creo que la base es discutir mucho más profundo esto. Discutir qué clase de sociedad queremos construir. ¿Desde qué lugar? Creo que debemos, como sociedad, de construir este método de crianza en la que estamos envueltas y envueltos todas y todos, ¿no? Nuevo método de crianza creo que es la base. Luego, educación. Para mí, debemos trabajar y luchar por una educación liberadora. Para mí, una educación liberadora es una educación que a nuestras niñas, niños, a nuestras y nuestros adolescentes, esta educación les enseña a pensar, a reflexionar y a poner en cuestión y jamás a obedecer, como es la educación que hoy tenemos. Hoy tenemos una educación sumisa, a donde se le enseña a nuestras crías solo a obedecer. Y yo lucho contra eso. Después, volver a ponernos en cuestión todas y todos, ¿no? Aprender a votar, que no lo sabemos, porque votamos, la mayoría de las personas solo votamos por el estómago y no a conciencia. Y después creo que debemos, si hablo de mujeres, creo que debemos empezar a desdibujar la frontera que nos divide en buenas y malas, en mujeres de la casa y mujeres de la calle, en putas y no putas. Comenzar a desdibujar esa frontera para empezar a tumbar al patriarcado. Empezar a trabajar en esa sororidad de la que muchas y muchos hablan, pero que en la práctica solo quedan en la palabra bonita. Y la práctica es otra. Pero yo sostengo que luchar contra este gran negocio que es la trata. Pero además, ¿sabes algo? Que este neoliberalismo es muy claro que es asqueroso. Y en nosotras las mujeres mucho más fuerte. Y acá no estoy midiendo quién sufre más, ¿no? Estoy lejos de eso. Estoy diciendo que el neoliberalismo nos ha cooptado el cuerpo a las mujeres, en la prostitución, para que seamos puta y desde ahí producir placer para algunos varones y mucho dinero para muchos varones y mujeres que son los proxenetas y las y los traficantes de personas y para las agencias internacionales y también para ONGs y sindicatos que hacen su gran negocio diciendo que rescatan a putas y en realidad no rescatan nada, ¿sí? Y la que muere pobre y puta es la persona prostituida, ¿sí? Pero todos y todas se enriquecen, todo el entorno de esas putas se enriquecen, ¿sí? Hasta el kiosquito donde esta puta está parada. Esa es una forma que fue cooptado a nuestro cuerpo, ¿sí? En la prostitución. Pero vos mueres pobre y puta. Y ahora la cooptación, el neoliberalismo no ha cooptado el cuerpo y no ha cooptado el útero. Porque ahora nosotras, a las mujeres, y hablo de las mujeres empobrecidas, como en la prostitución, las empobrecidas, en el tema del alquiler de vientre o subrogación de vientres. Porque no hay una mujer rica que alquile el vientre para que una mujer pobre se convierta en madre, ¿no? O lleve adelante el deseo de maternidad. Pero sí son las mujeres empobrecidas las que alquilan el vientre para que una mujer rica o un varón rico se sea padre y sea madre y después presenten estas crías como un gran triunfo a su deseo de ser madre y padre, ¿no? Pero ese crío y esa cría es una constricción neoliberalista porque son niñas y niños blancos, blancas, muy bonitos porque el neoliberalismo te etiqueta de esa manera. Están más las feas y los feos y las lindas y los lindos, ¿no? Y las pobres y las ricas. Y los pobres y los ricos. Y estos niños y estas niñas que están naciendo en el alquiler de vientre, ya nacen ricas y ricos, blanca y blancos, ¿no? Y ya vienen absolutamente marcando la diferencia de clase social. Pero otra vez ahí el cuerpo de la mujer empobrecida, otra vez fue cooptado y comercializado. Es decir, que el neoliberalismo ha mercantilizado nuestros cuerpos, y ahí hablo solo de mujeres, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo que debemos las mujeres desdibujar estas fronteras que nos dividen las buenas, las malas, las putas y no las y las no putas, ¿comprendes? Abrazo para todas y todos por allí.
¿Sientes esa curiosidad? No. Te prometo nada más. ¿Qué? Todo lo de mí querrás. Lento me acerco a ti. Sé muy bien lo que decir. Suspiras como si. Nunca nadie, nunca nadie, nunca nadie. Oh, oh, oh. Saber dónde te puedo llevar. Nos alejamos de las rocas, nos adentramos en el mar. Tus dientes en mi oreja, suspiras en mi oído, la luz en ti refleja. Ahora estás conmigo. Ahora estás conmigo.
a los pies del obelisco de la ciudad de La Paz. Mi primer beso y el segundo y el centésimo están enterrados bajo un montón de basura. Fui confundida en mis sentimientos, y esto sería muy bueno que todas las vírgenes lo escucharan. Fui confundida en mis sentimientos y entre el romanticismo con el que se pintarrea el amor y las ganas de querer y ser queridas, pasaron muchas, muchas cosas y muchos impostores. Quiero presentarles a estos hombres que acompañan mi cama hoy. Él es Simón como Bolívar. Él, Gonzalo, como el presidente Sánchez Lozada. Él se llama Augusto como Pinochet. Y él, Marcos, como el subcomandante. Ellos no son mis hijos, ni mis hermanos. Ninguno es mi padre o mi vecino. Son simplemente clientes, padres, hermanos, maridos o jefes. Son de ustedes, de mí son clientes. Lo que tienen ellos conmigo es un orgasmo perfecto, un orgasmo dentro del cual se consideran muy morales, muy correctos y muy normales. Es por eso que hoy llevan pasamontañas. No vayan a pensar que es por revolucionarios. Esto es para proteger la identidad de los caballeros. Porque entre ellos hay muchos hombres públicos, reconocidos banqueros o jueces, pero claro, hasta los jueces tienen que saber que en la calle la vara con que medimos las cosas es bien distinta que la que funciona en sus púlpitos, juzgados o curules. Esto es histórico, porque nadie les ha dicho a los hombres cuál es el tamaño de su pene. Abre los dedos mostrando el tamaño y la cámara hace un primer plano de su cara. Un pene. Cualquier pene es siempre pequeñito, es siempre una miniatura. No hay nada más que decir. Que cada cliente de una es un verdugo, que compre el gusto de humillar, es cierto. Que cada cliente es un hipócrita, que compre una mentira, es cierto. Que cada cliente es un hombre desesperado y excitado, es cierto. Yo sé lo que un cliente busca, porque yo soy la intermediaria entre ese cuerpo débil y frágil y su fantasía de macho poderoso. Y no digo todo esto por ofender a los señores de ninguna manera. Lo hago por las mujeres como yo, por la ingenuidad y la curiosidad de las vírgenes. No hay afán de ofender. Lo que hacen los hombres con sus cuerpos y todo el semen que derraman y todo lo que orinan en nuestras calles, como no es prostitución, no ofende a nadie. Y hay que considerarlo bueno y moral y correcto. No hay nada más que decir. ¿Quieren saber cuántas putas hay en esta ciudad? ¿Qué edades tienen? ¿Qué tarifas cobran? ¿A qué se dedican durante el día? No, eso no es importante. Lo importante es no ofender a los clientes, ni ofender a los hombres, ni menos ofender a sus familias. Estos señores prostituyen, y eso está bien. Yo me prostituyo, y eso está mal. Esas son las reglas del juego. Este texto corresponde al libreto del guión de La Puta, en el capítulo dedicado a los clientes de la serie Mamá no me lo dijo, que fue filmado en los pies del obelisco de la ciudad de La Paz, en Bolivia.
Bueno, con esas palabras de Sonia, queremos ir cerrando este capítulo dedicado a la reflexión una vez más de en torno a la prostitución, porque es un tema que tenemos que seguir reflexionando, porque el neoliberalismo está más fuerte que nunca, y dentro de sus efectos está la cooptación de nuestras luchas y de nuestras rebeldías para recuperar nuestro cuerpo de las garras de un patriarcado y de sus representantes, que son los prostituyentes, que son estos verdugos, que son estos hipócritas que nombra Sonia Sánchez,
claro,
en sus palabras.
Y no olvidarnos de algo muy importante, de lo que nos habla Sonia también, es de la educación. Y también, para mí, el lenguaje, el embellecimiento del lenguaje que se está usando en la prostitución hoy en día, para mí también es violento.
Para el eufemismo, muchas, dices tú.
Para muchas mujeres también es violento, porque deslegitima lo que en realidad significa la palabra prostituta, proxeneta, prostituyente. Y claro, también confunde a la sociedad, a quienes escuchan estas palabras, o trabajo sexual también.
Uh-huh. y entonces saca del foco el problema que significa la
problema
prostitución,
de fondo, claro.
El problema de fondo, y vuelve a instalarlo como una práctica legítima, muy moderna y muy progresista, ¿no? Entonces, muchas gracias a Sonia por poder contar con su palabra, con sus reflexiones así de fuerte, así con esa rebeldía que ella tiene y con la que ha trabajado muchos años también por la prevención. Es muy, muy, muy bueno lo que dice también ella sobre poner el foco en la prevención más que en el castigo, por ejemplo. Esa es una propuesta que ella nos deja para que la pensemos, para que la llevemos también hacia nuestro círculo.
Y hacer un cambio cultural.
Sí, un cambio cultural donde no tenga que estar incorporado como un sector más del mercado y del comercio la venta de nuestros cuerpos, la reducción de nuestra existencia a la vagina, ¿no es cierto? A claro. mujer coño, mujer vagina, como hemos venido denunciando. Queremos darle muchas gracias entonces a Sonia por la generosidad también de enviar estas palabras. Ahí se ve también su compromiso con el
su buena disposición,
su súper buena voluntad para poder compartirnos a la distancia. Así que les dejamos la invitación a seguir informándonos de este tema, a seguir problematizándolo en nuestros espacios feministas, uh-huh. porque hay muchos goles que están pasando, pero por goleada hoy día. Como por ejemplo el volver a legitimar la prostitución. Hoy día está pero fuertísimo, sí. A pesar que Sonia nos dice, mira, no es tanto hoy día, viene de hace años, pero es que hoy día está muy tremendo, sí. Yo encuentro.
Y también revisa nuestro lenguaje.
Sí, revisa nuestro lenguaje, dices, sí. Tú.
Claro, sí. Nuestro lenguaje de día a día.
Sí.
Igual está súper marcado, encuentro yo, por esto de decir puta, maraca, prostituta.
El movimiento estudiantil, cuando o los otros,
sí,
movimientos, cuando
horrible.
Gritan y quieren insultar al adversario.
Sí,
y
hijos de puta,
sí,
¿qué?
Sí, total. Y cuando acá tenemos que el sujeto principal que sustenta este problema es el varón
hombre.
Prostituyente, el macho. Sí, y el problema no es que hayan putas, como dice Sonia, el problema es que hay machos que van de puta.
Prostituyentes.
Y eso es lo que sustenta finalmente este negocio, que a estas alturas es de alcance global, es una cuestión que se ha industrializado a gran escala, pero el centro del negocio sigue siendo el mismo y es nuestra vagina. Uh-huh. Así que es una cuestión que las feministas no podemos seguir relativizando.
Claro.
Las invitamos a reflexionarlo, a conversarlo, a informarnos y a revisar el pensamiento que ya dejaron otras. Muy bien escrito también, seguro que tuvieron que enfrentar un montón de batallas para dejarlo escrito, así que vamos y leámoslo, ¿no es cierto?
Uh-huh. Invitadísima entonces.
Eso, invitadísima, tenemos una lluvia exquisita que está aquí ambientando, no sé
sonando si en nuestras cabezas,
sí, no sé si la alcanzan a escuchar, así que para cerrar el programa, vámonos con una canción que no podemos perder la oportunidad de escuchar, Plegaria a la lluvia, de La Pispireta, para cerrar estas malas lenguas de hoy. Cuéntanos, amiga, descarga, disfruta, y nos encontramos.
Chao, buenas tardes,
en dos
de lluvia
más.
Concepción.
Chao, chao, chao.